Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Hoy miércoles, por aquello de haber partido en el día de ayer, nos adentraremos en tiempo para la tertulia con nuestros habituales. Hablaremos del Atleti largo y tendido, pero hoy, ya saben, esa acción de transparencia que organiza siempre el comité de árbitros, nos han explicado la expulsión de Dani Vivian en el partido ante el Valencia. La locución de la periodista que explica la acción, según el criterio del Comité Técnico de Árbitros, es que esta es una buena jugada para explicar una ocasión manifiesta de gol y el papel del VAR en este tipo de acciones. Un delantero del Valencia es derribado por un jugador del Athletic. El árbitro muestra tarjeta amarilla al entender que no se trataba de una ocasión manifiesta de gol. Sin embargo, el VAR le recomienda ver la jugada y, tras verla en el monitor, cambia su decisión por la tarjeta roja. ¿Por qué? A pie de campo, el árbitro le puede dar la sensación de que otros jugadores del Atleti llegaron al hueco que dejaba su compañero ya superado y por eso le muestran la amarilla. El VAR le ofrece la cámara aérea donde se aprecia que, de no producirse el derribo, el atacante habría dispuesto de una clara ocasión de gol. Por eso cambia su decisión y muestra la tarjeta roja. El comité considera correcta la intervención del VAR porque las imágenes confirman que se cumplen todas las condiciones de una ocasión manifiesta de gol. Eso es lo que dice el Comité Técnico de Árbitros. Ayer discutimos largo y tendido en la tele, en Bilbo Sport de la tele. Yo estoy de acuerdo con la interpretación que completamente, ya en el momento del partido, en la interpretación que hace el Comité Técnico de Árbitros, porque sí hay falta. Pero bueno, sin más, saludamos a nuestros contertulios hoy con una novedad, entre comillas, lo de novedad. Ander Población, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bien. Bienvenido.
Es que ricasco.
Yo creo que no. Bueno, sí. Es tu primera tertulia, pero no la primera vez que estás en Bilbo Sport.
Eso es.
Porque has estado en verano.
Pero no tertulia.
Una aparición mariana. En la tele ya has estado conmigo en verano, eso sí. Pero aquí es la primera vez que vienes a la tertulia, que sea la primera de muchas.
Ojalá. Venga. Yo encantado.
Tomo nota. John García, buenas noches. Que no te veo. Nos han puesto un biombo para que tú y yo no discutamos hoy.
Bueno, ya empezando por lo que has dicho, yo sigo pensando que no ha sido falta. O sea que...
saludo y os dejo que os lancéis a la piscina. Itziar Berria, tú, Gabón.
Gabón.
Y Unai González, ¿cómo estás? Willow.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues presentados estáis y vamos, antes de entrar en materia, antes de entrar en el partido de ayer, bueno, pues nos quedamos con el partido ante el Valencia primero y con esa jugada polémica. ¿Qué visteis vosotros en esa jugada en la que Vivian fue expulsado en la acción con Santa María? Ander.
Pues yo en este caso creo que voy a opinar un poco como tú. Me da la sensación de que si tú pitas la falta, tienes que sacar la tarjeta roja, porque Vivian era el último defensor. Y creo que Dani no actúa bien en la jugada, porque si tú eres consciente de la posición que tienes, lo que pedía la jugada era aguantar y no ir tanto al bulto como hizo Vivian. Igual me faltó a la hora de revisar el VAR que hubiese una toma más cercana para ver mejor o aclarar si era falta o no, pero lo que te digo, si lo que se mira es que sea el último defensor, está bien arbitrado.
John.
Yo lo tengo clarísimo. Es que lo miro y lo remiro y lo vuelvo a mirar y a mí el jugador del Valencia, Santa María, ocupa el espacio de Vivian. No hay una falta tan si es que encima ahora los penaltitos no se pitan, o sea, no te digo nada de las faltitas. Y es que esto no llega ni a faltita. Y yo estoy, como decía el técnico, es que el balón se lo echa encima en forma diagonal. No lo echa por el lado de Paredes, que igual puede llegar antes a donde está Unai Simón. Pero si se lo echa en diagonal, Paredes le da acción, tiene la acción incluso de poder superarle. Y yo creo que al final...
Yo que creas... A ver, puedo respetar, John, y respeto todas las opiniones, ¿vale? Tú no ves falta, ¿vale? Pero que creas que Paredes puede llegar desde donde está...
No, imposible.
Yo, de verdad, es que hay... Me parece ciencia ficción lo que dices.
Yo lo que, por ejemplo, ha dicho el compañero, ¿no, Ander? El jugador, Vivian, no puede estar pendiente de si va a llegar el compañero o va a llegar el compañero. El jugador está en una posición que sí, que normalmente suele ser el último hombre, tanto Dani Vivian como Aitor Paredes, pero no pueden pensar en la jugada de que si me desborda, no me desborda. Yo sigo pensando y lo miraré otras 200.000 veces, pero es que yo creo que se equivocan en el comité de árbitros porque esas faltitas, o sea, no pitan los mogollones de penaltis que hay en los córners o las faltas a balón parado. Y se dedican ahora a pitar eso y a rearbitrar, porque sigo diciendo que el que rearbitra este partido es el señor Valentín Pizarro, que estaba en el VAR. O sea, si el árbitro a 3 metros de la jugada ve que es tarjeta amarilla, no puede el VAR, sigo pensando, que no puede entrar a valorar una acción que el árbitro lo ve como amarilla. Y insisto, sigo diciendo que no es falta.
A ver, yo en este caso, a mí me ha costado ver claramente, mi opinión ha cambiado respecto a la primera vez que vi la jugada a cuando he ido viendo las repeticiones. Yo en el primer momento dije, no, si no es ni falta, porque Vivian no mueve los pies, yo creo que va un poco al principio el jugador un poco al choque, ¿no? Y dije, no puede ser, pero sí que en de las repeticiones que dieron, hay una que yo creo que el tema del brazo ese que la agarra como después de que él, bueno, se chocan, ¿no? Hay un movimiento ahí como de Vivian que la agarra de la cintura con el brazo. Y dices, ¿es suficiente para que le tire al suelo? Pues seguramente no, pero ¿cuántas veces a lo mejor, hablando que has dicho de los penaltitos, que es suficiente para tirar al jugador? ¿Entra con la suficiente fuerza como para...? Pues yo creo que ese es el error que comete Vivian. Ese intento de agarrar, que creo que no consigue nada más que el jugador se tire, lo que lleva a que el árbitro pite falta. Y es lo que habéis dicho, en el momento que pita falta y le sacas amarilla... Y si estamos hablando que es una ocasión manifiesta de gol, tienes la posibilidad de, siendo el último jugador, y que yo creo que los otros defensas estaban a demasiados metros, porque si el jugador no se llega a tirar, ¿qué hubiese pasado? Se queda mano a mano con Unai. Y eso no es discutible. Entonces, si me pongo en este caso, si me quito lo que es la camiseta rojiblanca y me pongo la de una persona...
Pero eso no le gusta a John.
No gusta el tema de las camisetas.
Ayer me dijo que no le gustaba que dijera que se que
ah, había pues
que
no lo digo. manteniendo la camiseta rojiblanca puesta, que no me la he quitado.
Es la mejor forma de ver las jugadas, cambiar la camiseta.
Es que yo lo pienso y digo, a nosotros nos hubiese pitado esto, ¿qué hubiésemos dicho?
Claro.
Que es expulsión clarísima, que la agarra, vamos, imagínate que es Guru. Bueno, la agarra de la cintura. Si estuvimos hablando el otro día en el partido contra el Arsenal, ese agarrón a Guru, pues esto hubiese sido más o menos lo mismo. Hemos dicho, bueno, lo hubiese agarrado, es que Guru se quedaba solo. No, nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza todos diciendo que es una expulsión clarísima. Lo que pasa es que no nos gusta porque, bueno, pues no ha salido a nuestro favor en este caso la decisión del árbitro. Pero, bueno, es un error que se comete No sé si hay... tampoco creo... O sea, yo creo que Vivian hizo lo que tuvo que hacer y es lo que toca y ya está.
Es que es más, si Vivian llega a hacer falta en la primera jugada en la que dice todo el mundo que no la hay, que yo no creo que pita eso el árbitro, no le hubiese enseñado tarjeta roja, porque ahí Vivian está disputando la pelota.
Cuando no mueve ni los pies, dices cuando está, eso es.
Sí, en la primera, hay, sí. Si llega a pitar esa falta, esa es amarilla, y no hubiese sido roja. El problema es que Santa María se adelanta, le gana la posición, y es cuando le mete el brazo, ahí es cuando le hace la falta,
yo es lo que
cuando le tira
creo.
Hacia abajo.
Pero si es que, Miguel Ángel, la posición la tiene Vivian, no le gana la posición el otro. Sí, la posición la tiene Vivian, el otro es el que viene encima de Vivian.
Que se le marcha con el balón.
Y porque le ponga la mano a un lado, no significa que por eso le agarre la camiseta. Es que
Vivian en el fondo está de espaldas al jugador. El jugador le gana...
Vivian
y él se da,
sí,
si lo piensas, le pilla como de espaldas.
Sí, se está
y él se gira
y le mete,
sí,
la,
le mete
el brazo.
A ver, si al final... perdona que interrumpa, pero...
estamos para eso.
Como si estuviera,
escuchando.
Si estuvieras en tu casa. ¿No?
Dejamos.
El tema de las faltitas, como dice John, los penaltitos, ayer hubo un porrón de faltitas en la segunda parte, sobre todo, que nos pitaron en contra, ¿no? Que al menos yo vi unas cuantas que yo no las hubiera pitado, pero es cierto... dándole la razón a Miguel Ángel, que si nos la pitan a favor, pues venga, a ver si colgamos un balón y metemos gol. Entonces nos pitan esta, que una vez que el árbitro ha pitado, en ese momento es roja. Es que yo no voy a decir si antes sí o no. El árbitro pita y el problema es que ahora, estando el VAR, esa herramienta hace que le saquen roja. Entonces luego ya podríamos debatir si queremos o no el VAR, que es otro debate infinito, porque
yo creo que más
totalmente desvirtúa el fútbol, porque en San Mamés tú llevas años y más que yo yendo a San Mamés y participando del fútbol, reconozco que odio el fútbol moderno y el VAR más, porque es un instrumento que para mí no es útil, porque encima no se le está dando la utilidad. Porque esto que pasó el otro día, si el árbitro ha pitado, le condiciona el propio compañero diciéndole que creo que es roja. Claro, pues en cuanto va a verlo, ya...
No, creo no. Es que dice que es roja.
No,
o sea,
claro, pero una pero Perillas y los demás dijeron...
Una potencial, dice.
Claro, pero ¿qué dijisteis en la retransmisión? Nos va a echar al... Sí, ¿no? O lo pensaste, no sé si lo dijiste.
No, lo dijimos en la red.
Joder, claro, todo el mundo pensó eso.
Si aquí nadie, cuando vimos la jugada y que protestaban los jugadores del Valencia, los tres dijimos, ojo, que la jugada tiene miga. Pues, si es que se estaba viendo, o sea...
Yo según vi que cayó Santa María, se me hizo raro que sacase la amarilla y que se tardase tanto en actuar el VAR, porque yo creo que hay, no sé si hay que darle el punto incluso a Gaya, que estuvo comiéndole la oreja al árbitro durante 3 minutos casi y ahí fue cuando actuó el VAR. Yo creo que más que quitarse la camiseta, como habéis comentado, lo que tenemos que ceñirnos es tal y como funciona el VAR hoy en día. Y a lo mejor, no sé si es por justificarse los propios árbitros, pero la expulsión que tuvo, por ejemplo, el otro día Huijsen contra la Real Sociedad es incluso menos roja y estando más lejos de lo que es la portería y la acaba expulsando también.
A mí esa jugada no me parece roja y sigo sin entender por qué no entra el VAR. Por mucha apreciación, no, es que es a criterio del árbitro, todas son a criterio del árbitro. Al final, el árbitro pita según su criterio. Y aquella jugada a mí no me pareció roja ni por asomo. Porque en esa sí había, al lado del jugador expulsado del Madrid, que no me atrevo a decir su nombre porque me va a salir mal.
Lo habré dicho mal también, seguro.
Al lado de
Militao.
Husín, como dijo Eduardo ayer. Al lado de Husín, dijo Eduardo, había otro jugador del Real Madrid.
Pues o sea, estaba a la misma. Paredes creo que está más cerquita que.
Por favor, John.
El gran problema de esta jugada. Que nos condiciona el final del
además partido. No confiéis en la velocidad que tiene Aitor Paredes.
Vamos.
Ya por salir del embrollo este. Analizando el partido, ¿verdad, Miguel Ángel? Yo creo que se rompe totalmente el partido en nuestra contra. Nos venimos abajo como casi siempre cuando estamos con 10. Que a la contra con 11, contra 10 tampoco es que nos vengamos arriba, pero cuando estamos con no menos y quedaban 20 minutos y echamos a perder un partido que pudimos haberlo casi sentenciado en la primera parte, ¿no? Entonces, yo para adelantarme ya un poco al siguiente, junto la primera parte del Valencia y la segunda de ayer, y hubiéramos ganado uno de los dos partidos, ¿no? Porque
o los dos.
Nos falta ganar un partido.
O los dos.
Mira, estaba pensando hoy con un compañero que le decía, me preguntaba, ¿esta noche qué vas a decir? ¿Qué bien, qué mal? Digo, nos está faltando un poco de suerte también, fuera parte del estado de forma de los jugadores, que esa es otra cosa. Por ejemplo, el remate de de cabeza de Paredes de ayer hubiera entrado en el año pasado, yo creo, ¿no? Hace un paradón el portero. Uh-huh. La de Berenguer que se queda solo. Entonces digo, si ayer, por lo que sea, o en Valencia tenemos un poco de suerte y entra una y ganamos, cambia todo. Es que ayer un gol nos hubiera dado la victoria, ¿no? Que no sé, igual estoy yo soñando con que no debiéramos, igual no merecimos ganar. Pero
cambia todo de cara a los resultados. Igual que al principio dice la gente, no, si empezamos bien la temporada, no es verdad.
O mira, y mismamente empezamos bien
de cara a resultados, a que conseguimos puntos, pero la imagen del equipo no ha sido buena desde el principio de temporada. O sea, yo creo que ayer, imagínate que hubiésemos conseguido el 1-2, a mí no me hubiese valido, ¿eh? O sea, sí, porque los tres puntos valen lo mismo contra el Girona, así.
Pero tú prefieres jugar bien y tener, hombre, dos puntos como la Real Sociedad, ¿no?
No, no, no. No es que prefiera ganar. A ver, al final.
Yo creo que el Atleti va a jugar mejor.
Como dice, en este caso, como decía Caparrós, clasificación amigo, ¿no? Los puntos son importantes, pero también hay que ser un poco, en este caso, con el equipo. Hay que ser críticos. Porque no estamos bien y habría que analizar. Si nos daba, es que da como para estar seis días hablando. Si empezamos a hablar de cada jugador, del estado de forma y tal. Pero que los resultados son importantes, sí. Pero no siempre vamos a tener como eso de cara. Nos va a pasar que, pues, en Champions a lo mejor la imagen que estamos dando no es suficiente como para ganar partidos. Que el Girona el otro día, que si hubiésemos conseguido los tres puntos, pero que estamos hablando de un colista. Que es que
sí,
estamos hablando,
perdona,
de un equipo que se los estaba llevando.
La primera parte del Girona es muy buena.
Que estamos hablando que jugamos contra un equipo que se los está llevando de 4-4.
Sí, pero.
Y nos marca el San Mamés.
Vale, pero.
Y no conseguimos ni remontar el partido. A mí me parece vergonzoso, ¿eh?
Bueno, a mí no me parece vergonzoso, porque al igual que el Girona, el Alavés el otro día, y lo dijo Miguel Ángel, por cierto, y estoy con él, no es el Alavés de otros años, es un Alavés más jugón, más tocón, la sacaba controlando, que no nos hizo grandes aprietos, se llevó el partido igual injustamente, pero no es fácil doblegar a ningún equipo en primera división. Aunque el Girona había encajado 15 goles, ayer a mí es un Girona más reconocible que lo que decía la
pero
clasificación.
Es un Girona que es reconocible porque el Atleti fue muy pobre. Es que bueno. Se vio, me refiero, es que se vio. Si es que al final el Girona, vamos a decir que le vimos cuatro pinceladas de a lo mejor es el Girona de hace dos temporadas que se clasificó a Champions. ¿Por qué? Por todos los errores que cometimos nosotros. Pero en el fondo, si lo piensas, el Girona este año es una banda. Vamos a decirlo así, es una banda. Y ayer conseguir en el Pate es para lo que aspiramos esta temporada, porque esta temporada queremos o tenemos unas aspiraciones, ¿no?
Ah, igual ahí está el problema, Ichi.
Ah, a lo mejor es eso, que a lo mejor hay que valorar que las no aspiraciones que tenemos esta temporada, que a lo mejor esta temporada tenemos que aspirar a media tabla.
Como hemos quedado terceros y hemos ganado la Copa este año, que ganar la Champions y, como dice Miguel, el Mundial de Clubes, ¿no?
No hay que ganar la Champions, pero creo que estos partidos contra equipos que están ahí abajo son los que a final de temporada marcan en qué posición quedas. Porque perder estos puntos es importante. Perder todos los puntos que estamos perdiendo luego... De cara a final de temporada, ¿te acuerdas? Joder, pues el partido contra el Girona.
Te estás contradiciendo. Entonces,
¿cómo que me estoy contradiciendo?
Si estás diciendo que perder estos puntos que estamos perdiendo ahora y hemos ganado tres partidos jugando mal, al final, cuando tú te acuerdas de los partidos que has jugado, sí tienes una noción de si lo he hecho bien, si lo he hecho bien, mal, si el primer tiempo fue bueno, si el primer fue malo. Lo importante,
hablamos en marzo, seguro que no me acuerdo del principio de temporada.
Por eso, los nueve puntos que hemos conseguido en los tres primeros partidos son buenísimos. Y a mí dame jugar mal y sacar los tres puntos que jugar muy bien y
no
sacar
ninguno.
Pero eso
no lo puedes mantener durante toda la temporada.
Sí, hombre,
el jugar mal no lo puedes mantener durante toda la temporada.
Sí, pero
tendrás suerte durante tres partidos.
Claro que no.
Durante tres partidos tendrás suerte y te seguirás teniendo suerte durante la temporada, pero no lo puedes mantener. Cuando tu objetivo, si el objetivo este año es entrar en Europa, no puedes mantener esta imagen.
Pero tú no crees que el equipo puede dar mucho,
hombre,
más.
Claro.
Pues
si
entonces
es que
estate tranquila en ese sentido.
Si lo que me cabrea es eso, que es que el equipo puede dar muchísimo más.
Vale, eso sí, pero el equipo tiene mucho margen de mejora. Yo creo que el año pasado, a partir de entre octubre y noviembre, hicimos buenos partidos. El equipo estaba en forma. Nos faltan jugadores. Quiero ser más positivo de lo que ayer yo mismo salí de San Mamés. Sí, estoy contigo en que salí desilusionado como el resto del mundo, porque creía y pensaba que íbamos a ganar el partido, incluso haciéndolo bien. Pero también tenemos un equipo enfrente, que me da igual que sea alcoholista. como si es el Arsenal. Es un equipo de profesionales, entonces no va a ser fácil. No estoy diciendo con esto que no teníamos que ganar.
Es que eso es como el argumento, ¿no? El fútbol es 11 contra 11, no, el rival pequeño.
Pero no es fácil ganar, acepto el argumento.
Sí, me lo... pero...
A ver, el Atlético Madrid iba 1-1 al descanso hoy con el Rayo Vallecano y tiene menos puntos que el Atlético de Madrid.
Peor, le ha remontado 2-2. A ver,
Valverde ha definido en alguna ocasión que quedar tercero es quedar primero en la Liga de los después del Barça Madrid. Entonces, al resto, vale, están metiendo goleadas el Barça Madrid, pero el resto no mete goleadas. El sábado tenemos un toque de piedra importante con el Villarreal, ¿no? Porque se supone que va a ser un rival
tenemos un rival.
En principio tendríamos que estar con él.
Ojalá,
¿no? Claro. Eso, vale, ahora mismo nos sacan 3 puntos. En el hipotético caso de que les ganases en su campo, que no va a ser fácil, te pones con ellos. Y se olvidan nuestros males. Si vas a Dortmund, mira, si ganásemos el sábado de la manera que fuese, jugando mal, fíjate lo que sale de ahí todo el mundo. Yo el primero dice, en Dortmund, que le vamos a ganar al Dortmund. Si entra el cabezazo ayer de Paredes, hoy no estaríamos hablando. Seguro que la tertulia giraba un poco. Por un momento de suerte.
Hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que si esta tertulia hubiese pasado dentro de, yo qué sé, unos días, pero tengo tan reciente esa primera parte que vimos ayer.
¿Y la segunda? ¿No te gustó?
Bueno.
¿Tampoco?
Es que a poco que hiciésemos.
Hombre,
quiero decir.
Yo creo que cambió.
¿Sabes lo que pasa? Sí que cambió, pero en el fondo no cambió lo suficiente como para decir, el equipo, bueno. No, es que la segunda parte seguimos con los mismos problemas. Nos cuesta llegar, nos cuesta marcar, nos cuesta tener ocasiones claras, nos cuesta muchas
cosas.
Hombre,
tuvimos alguna más.
Sí, bueno, sí, claro, es que, hombre, bueno. Es que en la primera que tuvimos.
Igual yo,
un cabezazo
de exceso de felicidad. No sé, yo no, es que
sí,
yo
que
creo en el equipo. Y entonces, como creo en el equipo, si no, no lo diría, ¿no? Yo creo que tenemos mucha capacidad para mejorar.
Yo soy la primera que cree en el equipo y cree en todo lo bueno que tiene este equipo. Y creo que si los jugadores, en este caso, de, vamos a decir, como los Ollán, espero que en unas semanas la porno, que coja peso, esos jugadores importantes estén en el estado de forma en el que terminaron la temporada, estén en el estado de forma necesario para competir, tenemos un buen equipo, pero no lo estamos. Y claro, esto se alarga y siguen pasando. El problema es que estamos en un estado de forma muy malo y que se nos ha juntado que tenemos partido entre semana y fin de semana, que no conseguimos remontar, que hemos entrado en una dinámica negativa, que es lo que decías, que es que al principio de temporada o el año pasado, con esa dinámica positiva que teníamos, tirabas un tiro así de mal y entraba, porque es como que todo fluye, pero ahora mismo tiras eso y no entra.
El 15 de agosto te dicen, tienes 10 de 18, no lo compras, ¿no? En puntos. Ya no digo de ahora mismo. Tenemos 10 y 18 en Liga. Hemos perdido 2-0, 0-2 con el Arsenal. Te dicen esos datos y los datos tampoco te valen. Quiero, para ser positiva. O diría, no, quiero ver cómo juega el equipo. Me da igual
hombre,
tener
sí que
0
es
puntos.
Hombre, sí que es importante ver cómo juega el equipo.
Hombre, yo creo que el calendario también ha sido bastante amable. Los partidos que ha habido. Yo creo que el más complicado a priori era el de la Cartuja, precisamente, que bajo mi punto de vista ha sido el más redondo. Y los demás partidos yo creo que el Athletic los debería sobre el papel sacarlos. Yo sobre el tema del Girona nunca me gusta menospreciar a los equipos, porque creo que en primera división todos tienen nivel y muchas veces pecamos de menospreciar, pero seamos honestos, yo creo que el primer tiempo del Girona tuvo una mejor cara que lo que venía siendo su liga, pero el Athletic le dio unas facilidades increíbles. La línea adelanta del Athletic, los defensores yo veía que no tenían capacidad para ir hacia atrás y el Girona busca constantemente las espaldas de Gorosabel y Laporte sobre todo. Igual por inactividad puede ser, en el caso de Laporte sobre todo, pero yo veía que estaba más cerca el 0-2 que el 1-1 cuando fue el descanso. Luego, por suerte, Valverde introdujo 4 cambios, que para que Valverde introduzca 4 cambios, ¿cómo vería la situación?
Es que es un ejemplo claro de cómo estábamos.
Y lo peor es que quedan varios señalados, porque los jugadores que ayer tuvieron alguna oportunidad buena, pues no fue suficiente como para, yo creo, que ganarse otra.
A mí eso
el
también
tercero,
me parece un poco injusto,
El tercero del Atlético de Madrid, los 3 de Julián Álvarez, se adelanta en el partido ante el Rayo.
Ah, mira, 3-2, sí. A mí también me parece injusto, porque de los cambios que hizo, que entiendo que había jugadores que no estuvieron a la altura, sobre todo el tema de Gorosabel, pero hay algunos cambios que a mí hay uno por lo que en ese caso con los que tengo al lado en el campo que estuve hablando, a mí el cambio de Nico me pareció el cambio fácil. Quiero decir, Nico aportó igual o más que lo que estaba aportando Iñaki. Y el cambio fácil es cambiar a Nico, porque no va a decir nada.
Ya, pero es que
porque
peso,
Iñaki ahora mismo
el
parece...
El peso que tiene Iñaki...
Claro,
no
ese es el tema,
Nico.
Claro, pero ese es el tema. ¿Pero está Iñaki para seguir jugando? Esa es la pregunta. ¿Está Iñaki en nivel para seguir jugando?
Pues si le pone para... el técnico será por algo. No, es que
ya, pero aquí luego podemos
estar todos claro,
conversaciones.
Y a mí me gustaba Julen Agirzabala y tenemos a Unai Simón. Pero al final, si es que esto es... hay un señor que decide... Y ese señor el que decide es el que pone y quita a los jugadores. Yo estoy de acuerdo, o sea, y además es que lo dice muy claro, es muy sincero. Vi que el Girona lo ha hecho muy bien durante la primera parte y es que además solo le faltó decir, es que si tengo 11 cambios, hago los 11 cambios. Le quito hasta Unai, el portero. El error nuestro, y no sé si ha sido error o acierto, es que hemos ganado, pues igual, sin jugar bien, hemos ganado tres partidos, los tres primeros partidos. Y parecía con el, como ha dicho con el calendario que teníamos, parecía que nos íbamos a salir de la tabla en el primer tercio de la primera vuelta. Y es que no es así. El fútbol es muy complicado cada vez que te enfrentas a un equipo, porque los 11, y en este caso con 5 cambios, el rival también aprieta y es fundamental el tratar de saber eso para luego analizar las cosas, ¿no? Porque yo creo que el inicio del partido no estuvo tan mal como la gente lo ha dicho. El inicio del partido el otro día no fue malo, solo que luego ya, cuando ellos tuvieron una ocasión, con el marroquí, yo creo que empezaron ya los nervios y son jugadores que no están acostumbrados a jugar, sobre todo pues eso, esos 4 cambios que hubo, y creo que por ahí vino la desconfianza, y cuando desconfías en el equipo, en tus propias posibilidades, el equipo cae, y eso es lo que pasó, yo creo, en la última media hora de la primera parte.
Vamos a hacer una pausita, 11 y 27 minutos de la noche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Omoda y Jaecu, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 y 30 minutos de la noche. Los partidos finalizados hoy, Getafe y Alavés han empatado a uno. En estos momentos en la segunda parte está el Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 2. La Real Sociedad también en la segunda mitad le está ganando 1-0 al Mallorca. Hablamos del partido, ya hemos hablado del partido ante Valencia. Yo creo que la jugada clave fue la expulsión de Vivian, ahí no tenemos ninguna duda. En el partido ante el Girona vimos dos Atletis, el de la primera parte y el de la segunda, pero el de la segunda, con ser mejor, todavía le falta mucho. O yo creo que le falta mucho.
Sí, sí. Por supuesto, mejoramos porque lo estábamos haciendo bastante mal, vamos a reconocerlo, y no quedaba otra. Le da un aire fresco, le metemos algo más de velocidad, que yo creo, a mi entender, que nos faltaba, ya no solo a la hora de finalizar. Estoy viendo que nos falta el enganche igual de Sanceta, y que faltando también Nico Williams, nos falta darle una marcha más a ese último pase y luego rematar las jugadas. Yo creo que el equipo, como he dicho antes, tiene mucho margen de mejora, lo ha demostrado el año pasado, que puede meterle una o dos marchas más, hacer la presión alta, que yo es lo que he hecho en falta también, bien fuerte, y robar balones como lo roba ayer Jaureguizar más de uno, pero no solo Jaure, porque al final está claro que fue el jugador top, metió un chicharro y robó todo lo más del mundo. Se pega con... y tiene 65 partidos con el primer equipo y se está haciendo, bueno, un campeón, pero... como dice Miguel Ángel, yo creo que el equipo tiene que mejorar mucho, sobre todo varios jugadores, pero no, al igual que antes, con lo de los cambios, yo no nombraría, de hecho no nombraría a ninguno. El equipo estaba jugando mal y el míster hizo cuatro cambios obligados, o sea, obligados para darle la vuelta, y lo ha reconocido en rueda de prensa, ha dicho que no es normal hacer cuatro cambios. Entonces, yo sigo pensando que de aquí a un mes vamos a estar como aviones, como el año pasado. Cuando recuperemos a Nico Williams también será importante, por supuesto, Laporte se ponga en forma y otros muchos más. Yo creo que vamos a hacer una gran temporada, pero hay que tener los pies en el suelo también. No sé hasta qué punto podemos también cargarles esa mochila de volver a hacer o superar la temporada pasada, ¿no? Esa duda que tengo. ¿Hasta dónde debemos exigir esta plantilla? No sé qué opináis, ¿verdad?
A ver, yo creo que tenemos una dependencia grande, grandísima de un jugador, ¿no? Bueno, no de uno, de en este caso, de sobre todo en la parcela de ataque, porque yo creo que la de defensiva, ahí se demostró el año pasado, y bueno, con Aymeric creo que mejoramos, ¿no? Y creo que y también con Areso, creo que hemos mejorado esa parcela. Pero sí, la dependencia es brutal, y entonces, claro, los rivales lo conocen. Los rivales lo conocen. Como nos jugó el Alavés, pues ese vídeo está ahí. Y ahora mismo con el scouting que hacen todos los equipos, el Girona sin ir más lejos, no se iban a lo loco hacia arriba. Se iban a lo loco tirando gente de medio campo para arriba, pero luego hacían un repliegue intensivo muy importante. El tema de Sanzet, yo lo veo de esta forma. Cuando el rival no tiene que tapar las bandas, y en este caso no está Nico, no es lo mismo jugar con Berenguer que con Nico Williams, el rival te atosiga mucho más por donde tiene el, en este caso nosotros, el aspecto positivo es la media punta de Ollán, ¿no? De Ollán Sánchez. ¿Qué pasa? Que ahí nos cierran mucho más por el centro que por las bandas. Entonces, no tenemos el desahogo que tenemos con, sobre todo con Nico Williams, ni con su hermano, que tampoco no está, todavía no ha cogido la forma, y creo que eso nos está penalizando mucho. Yo creo que hay que ser muy optimistas. Yo soy optimista porque con Laporte en forma, con Sánchez en forma, cuando entre Nico y cuando coja Iñaki la forma, junto con bien sea Guruceta o Marouane, me da lo mismo, o Iceta cuando le salga, porque yo creo que estos jugadores van a tener minutos porque hay muchos partidos y muy continuados y poco tiempo para descansar, que por eso es importantísimo la gestión de descanso, ¿no? Y creo que ahí Valverde le está dando importancia a jugadores que no se castiguen físicamente, salvo el Fenó de Bermeano, que no hay por dónde cogerlo porque lo juega todo y es que además con una potencia, a esa potencia le está uniendo la calidad, que yo siempre lo decía aquí, que le faltaba, el llegar arriba y meter de vez en cuando un gol, que es fundamental para su juego y para que el Atleti también, porque tiene que aportar, los gente de atrás tiene que aportar goles, y es fundamental eso.
Yo creo que es evidente que la falta de Nico penaliza muchísimo al Atletic, por lo que comentas, básicamente. Nico puede estar mejor o peor, más acertado o menos. El año pasado, por ejemplo, no fue una temporada que en lo que es el día a día liguero nos aportase muchas cifras o asistencias, pero solamente el hecho de lo que comentas, John, lo que fija a los rivales permite que otros jugadores estén más liberados, porque Nico, solo por lo que impone a la defensa rival, siempre va a tener un marcaje doble, que yo creo que Sancet es el principal beneficiado, porque le gusta mucho llegar en esa segunda línea, y se está viendo que ahora mismo los rivales, al no tener a Nico por delante, lo que se encargan principalmente es en marcar bien a Sancet. Y yo creo que ya no está sabiendo interpretar, a lo mejor bajar algo más a la base. No sé si es también indicación de Ernesto, pero sí que me está faltando que el Atlético, ante esta situación que yo creo que es tan clara, que por parte de Ernesto a lo mejor se intente no variar muchísimo el esquema, pero sí algún cambio táctico para poder encontrar mejor a Sancet, porque si ya te está faltando un desborde en las bandas con la carencia de Nico, el momento de Iñaki, y aunque Robert Navarro y Berenguer yo creo que están siendo de lo más positivo, tienes que intentar darle la vuelta al asunto, porque estás viendo que los resultados no van a llegar, porque el Athletic el día del Valencia, por ejemplo, sí que tuvo mucho balón y alguna ocasión, pero tampoco creo yo que hubiese una letalidad allá arriba que diese sensación de que el gol iba a llegar. Y ahí sí que a mí me gustaría pedirle a Ernesto, no sé si nos escuchará, pero que intente ubicar a Sancet en una posición que le acerque a la pelota. Porque está claro que en área rival tiene muchas cifras, el año pasado metió 15 goles o por ahí. Pero claro, si no tiene influencia en el juego, es que al final estás desaprovechando al que yo aún sigo pensando que es el jugador más importante del Athletic, por encima incluso de Nico.
Lo que pasa es que yo también había, el otro día en el campo estuvimos hablando con... pues todos los chavales que la verdad es que son unos cracks de cara a lo que saben, a cómo conocen, sobre todo una cosa que me sorprende es cómo conocen a todos los jugadores rivales. O sea, es que yo entiendo que es el tema del fantasy, lo que sea, tienen una capacidad ahora mismo de nombres y conocer a...
Y de análisis de todo eso.
Sí, 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 o sea, son dos chavales, tienen, pues los Aitas son los socios, pero en liga suelen venir ellos y tienen como 15 y 18 años.
Eso te iba a decir, si tenían más de 14 o 15 años.
No, que tiene uno, pues tendrá uno 14 o 15 y el otro no sé si llega a ser mayor de edad. Y son unos cracks en este caso, y una de las cosas, pues al final hacen ellos, es que da gusto oírles hablar, hablaban sobre el tema de, estuvieron hablando sobre el tema de Sancet, y que buscaban un plan B, porque todo el rato, no, es que no llega, no le llegan balones, y claro, es que a la conclusión que llegamos es que el problema de Sancet ahora mismo es que primero que no está en el estado de forma que tendría que estar, y que cuando... Como dices, a poco que coge el balón, tiene dos o tres jugadores encima. Entonces, siempre acaba perdiendo el balón porque, bueno, pues es lógico que le hagan ese tipo de... que le defiendan de esa manera. Claro, en el momento que le bajes a lo mejor unos metros, no sé si conseguiría llegar al área, porque no... O sea, me refiero por el tipo de marcaje que le hacen ahora mismo. Porque como no está Nico, Iñaki ahora mismo, es que aunque le defiendas, no tienes que hacer mucho trabajo, porque yo creo que él mismo ahora mismo no está Yo en este caso, mi opinión es que él mismo se nota que no está a punto y se esconde. Yo a veces en el campo le veo que se esconde, que no se ofrece, que no sé, tengo una sensación como extraña y creo. No, a ver, el que toma las decisiones aquí es el que dices, bueno, no está en el banquillo porque el pobre está allí. Tengo unas ganas de que se acabe los cuatro partidos estos de sanción que tiene, porque digo, ¿en serio cree que lo que está haciendo, la decisión que está tomando con respecto a Iñaki es beneficiosa para él y para el equipo? Porque yo tengo a veces la sensación en el campo es que él se esconde porque él ve que no toma buenas decisiones, porque no está bien, porque no tiene velocidad. Y en el momento que Iñaki deja de tener velocidad, ¿en qué tipo de jugador se queda? En un jugador, iba a decir una palabra muy fea, pero sí, me gusta más la de limitado. Es un jugador que ahora mismo no tiene esa calidad que tiene su hermano para irse en uno contra uno. Entonces, yo hay situaciones en el campo que le veo escondido, que no se ofrece a los compañeros porque él sabe que no va a conseguir nada o que no tiene capacidad para conseguir nada. Entonces, entre que, por ejemplo, en la primera, hablando del partido del Girona, en la primera parte, Nico se metía todo el rato para adentro y al final se nos acumula muchísima gente en el centro del campo porque no abrimos el campo y entre los que están defendiendo Jan y que nuestros extremos se entran hacia adentro, había un cúmulo de jugadores ahí que no conseguíamos nada. Así que parecía que rondábamos, pero en el fondo no generábamos nada. Entonces, son como situaciones que digo, yo espero que Ernesto consiga un plan B mientras nos falten esos jugadores que para nosotros son muy, muy, muy importantes. Ese plan B, que entiendo que sería la segunda parte, bueno, algo funcionó. Pero una de las claves de esta temporada que estuvimos hablando es que con todos los partidos que se nos viene, este equipo necesita un plan A, un plan B, que queda feo que decir un equipo el titular y los suplentes. Pero este año ni los suplentes ni los titulares están un poco a la altura. Porque se vio la primera parte que con los jugadores que están ahora mismo para suplir a los titularísimos, no conseguimos dar el nivel. Y en la segunda parte que entra, tienes que tirar al final de Berenguer. Yo en el momento que vi, que fue en el minuto 35 que saca a Ruiz de Galarreta a calentar. Sobre el minuto 35 sí. Puede ser más o menos. Más o menos, sí. Yo cuando vi a Ruiz de Galarreta a calentar dije, es que, o sea, ¿en qué se les...? Bueno, se nos está pasando a todos por la cabeza lo mismo, decir, hay que hacer cambios ahora mismo. Porque tú veías un Athletic que no... Yo no reconozco este Athletic. Mira, ¿te acuerdas el otro día en la tertulia que hablábamos de ese Athletic que llegaba a los partidos a San Mamés?
Sí,
sí. De verdad.
Sí, porque digo, no son los primeros 15 minutos que hablé con Ichi.
Es verdad.
Digo, no nos ha escuchado Valverde.
No,
ahí
no.
Lo demuestra. Porque dijimos que Ichi y yo que estábamos en falta del Athletic, yo decía los 90 o así, que salíamos en tromba y en numerosas ocasiones nos dio de sí los primeros que machacar a grandes rivales. Porque era el estilo nuestro.
El salir en tromba a San Mamés, que es lo que hemos visto, ¿no? En los 90, me estoy refiriendo
hasta hace
eso es, salir en tromba y conseguir. Y en el fondo fue un poco más, el que salió un poco más en tromba fue el Girona.
Ah, pero mira, volviendo a lo que has dicho antes de la frustración de los propios jugadores, desde mi posición en el campo, que estoy en una fila bastante baja y les veo las caras de cerca, los dos que asombraron, Iñaki Williams y Sánchez, ayer desesperados. Y Sánchez falla dos en la primera parte en mi portería, una más clara que eso es lo que decía yo antes, ¿no? El año pasado hubiera ido, pero dentro. O sea, no sé si gol, pero a puerta, ¿no? En una volea, creo que dijiste. Una volea era más sencilla que otra, creo.
Y si llega a entrar esa, cambia totalmente el partido.
Claro, pero dando la razón a los dos, porque la cara que pone, porque yo le miro a él, en cuanto falla, y no cuando falla, sino como diciendo, joder, macho, no estoy, esta la tengo que meter. O sea, yo creo que pensó eso, que lo estoy inventando, pero
sí, claro.
Iñaki también, en alguna ocasión que se fue hasta la banda y perdió el balón allí justo a lo nuestro, como diciendo, me cago en, no me sale una. Por eso vuelvo a lo de antes. No sé hasta dónde podemos presionarles, porque en el fondo ellos sienten la presión en el cogote. Ayer había el run-run en esa mes.
Que al descanso hubo una pitada, o sea,
claro.
Sí.
Entonces, en el fondo no dejan de ser chavales.
Personas,
digo chavales, algunos menos chaval ya, Iñaki tiene sus añitos. Pero sí, Y entonces, él hace poco hizo unas declaraciones que dice, los goles espero que van a llegar, voy a mejorar, porque él es el primero que es sabe que...
Hombre, porque yo quiero, que, hombre, que quiere aportar, pero no, ahora no lo consigue.
Sí, es que lo grave no es que haya goles, o que no haya goles en el caso de Iñaki, es lo que comentabas tú, Ichi. Yo no es que le vea ya fuera de físico, que también, o desacertado, es que él es consciente ahora mismo que su rendimiento es malo y la confianza que tiene es nula. Yo creo que Iñaki está perdiendo un poco ese punto de intensidad, que es lo que la ha caracterizado, porque no tiene una calidad diferencial. Y para mí, de todo el año que llevamos, la jugada que más evidencia esto es cómo defiende el primer gol del Valencia. Está Iñaki Williams en la corta, en un balón parado, que no sé, yo lo podrá decir, pero yo creo que el jugador de la corta puede ser el más importante a nivel defensivo. Sí. Y es que Santamaría le pasa como un avión y él apenas salta, no reacciona.
Pero el segundo también es otro. El segundo gol del Valencia también es lamentable por parte de la
Atlético. Ahí se juntan cuatro jugadores.
Perdona, Ander, es que no, yo creo que ahí te tengo que corregir. Él no le ve. Él saca muchas pelotas por su altura, por su posición. Hay mucha gente que hacen la estrategia, hacen el aclarado para dejar eso libre. Y nunca él sale de ahí, que mucha gente se queda ahí. Y luego se van al segundo palo. Pero que Santamaría creo es el que sí. mete el gol, ¿no? Le viene por detrás y el que estaba con su marca es el que le tenía que haber dicho a Iñaki, cuidado que se te viene, porque hay que hablarse mucho, porque él está en zona, él no cubre, el hombre cubre el espacio. Entonces te viene por detrás y se le anticipa, le coge un metro de distancia. Y ese metro es el que posibilita que el otro remate.
Que apenas gesticula, o sea, se le ve.
Pero es que porque no llega, el otro ya le ha ganado la posición.
Ya entró el balón y sigue todavía como.
Ya ha ganado la posición y se queda mirando como dice, joder, ¿qué me ha pasado aquí? ¿Y cómo no me habéis dicho? Eso le tenían que haber dicho. Viene Unai o el que en ese momento
pero
estaba
está de
marcando.
Cara, ¿no? Si él es,
no, no, él está de espaldas al que le viene de a Santa
María. Pero del balón no está de cara. Posición. Iñaki no ve el balón de cara.
Pero el otro se le ha anticipado. No llega porque es un metro antes. O sea, está muy bien puesto también el córner.
Desde que le quitaron el cristal de poder.
Sí. Y antes teníais una duda los dos, Unai y Ichi. Los profesionales, yo te puedo hablar de mi caso. No son conscientes de escuchar las radios, leer los periódicos. ¿Por qué? Porque se pueden volver locos. Otra cosa que les llegue, porque ahora mismo con las redes y con hay mucha más información.
A lo mejor es más fácil,
¿no? Pero en mi época yo sabía que si había jugado mal, o sea, yo tenía claro que si había jugado mal es que no podía escuchar ninguna radio, ni leer al día siguiente la prensa, ni siquiera ver la televisión. ¿Por qué? Porque te haces mala sangre y eso es peor que cualquier otra cosa, porque incluso llegas mal al entrenamiento al día siguiente.
Pues es casi que peor el run-run en San Mamés cada vez que pasan esas cosas, que un comentario en redes, ¿eh?
Vamos a hacer pausita, 13 minutos y llegaremos a la medianoche.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Churrería Gastelú, la que cambia el aceite todos los días, ahora abierta todo el año. Nuevo local en Doctor Areilza 50, esquina General Eguía, para que sigas viendo cómo freímos y cortamos los churros al momento y preparamos nuestro chocolate casero. Churrería Gastelú, recuerda, nuevo local en Doctor Areilza 50, Bilbao.
La Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi celebra el Día de Extremadura en Euskadi 2025, el 27 de septiembre, en el Centro Cívico Zabalgana de Vitoria. Con las actuaciones de los grupos de coros y danzas Brotes de Extremadura, Virgen de Guadalupe, Flor de Tomillo, Nuestra Señora de la Montaña y la actuación de Chulumi Folk. Organiza la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi con la colaboración del Hogar Extremeño de Astrabudúa y de Vitoria, el Centro Extremeño de Santurce y de Ermua, el Centro Cultural Extremeño de San Sebastián. Patrocina en Junta de Extremadura, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alimentos de Extremadura, Guipúzcoaco, Foro Aldundia y Diputación de Cáceres.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos a 9 minutos para llegar a la medianoche. ¿Quedaron retratados los jugadores cambiados ayer en el descanso? ¿Cómo se recupera uno de un mazazo así?
También, quedaron retratados también, pero es lo que comentábamos antes. Valverde sí que puso igual la mirada en ellos por tener menor confianza por lo que le han dado en años anteriores, pero evidentemente si hay que fijarse en alguno tiene que ser en Sancé, tiene que ser en Iñaki, en los capitanes, porque hasta ahora, si revisamos la plantilla, es que apenas no hacemos 5 los jugadores que están rindiendo más o menos en su nivel. Podríamos decir Aitor Paredes, que para mí está siendo una sorpresa, y veremos cómo sí lo gestiona Valverde, porque Laporte en teoría viene para ser titular, entonces ahí yo creo que tendrá que gestionarlo de la mejor manera. Y luego está el caso de Robert Navarro, que es recién llegado y esperemos que pueda continuar así. Y Berenguer, que siempre es un jugador que te aprueba, porque físicamente está bien dotado y es muy competitivo.
Es otro que le está faltando el gol, porque sí, está rindiendo bien, pero no está viendo puerta.
El otro día tuvo una ocasión clarísima, que es lo que comentábamos antes de Sancet, que seguramente el año pasado Berenguer lo habéis enchufado.
Era uno contra uno.
Entonces se junta un cúmulo de todo, ¿no? De los principales, los secundarios, pero es que claro, en una temporada tan larga necesitas de esos jugadores también para que en el día a día liguero, bueno, o si se rota en Liga o si se rota en Champions, porque a mí mensajes como el de hemos venido a disfrutar de la Champions personalmente no me gustan, pero claro, está claro que todos tienen que sumar y en este momento no hay algún jugador al que agarrarse o sostenerse para que te dé un rendimiento inmediato.
Yonchu, estas cosas, ¿cómo sientan en un jugador que te abra la puerta de la titularidad, la oportunidad y que acabas estrellándote?
A ver, hay una cosa, cuando tú dices retrataos, el otro día fueron 4, entonces no es lo mismo que sea uno, que sean 2. Tú imagínate que en el descanso quita a Vesga,
hubiese sido más señalado.
La gente, claro, y es que además el run-run cuando coge este jugador la pelota se empieza a ser ya hasta molesto para los compañeros, ¿no? No te digo nada para él, porque él se dedica a hacer lo mejor posible y una vez te salen bien y otras mal, pero yo, la gran virtud en este caso que tuvo, Ernesto, fue que quitó a los cuatro. Cuando quitas a los cuatro, en el mismo vestuario, cuando te estás duchando, te miras uno a otro y dices, joder, por lo menos estoy solo yo aquí. Y eso es la gran... Y luego vas al banquillo o vas al palco y es diferente. Y luego, claro, cambió totalmente la dinámica del partido. Yo siempre he dicho, ¿no?, que el fútbol, y lo tengo clarísimo, es un estado de ánimo. Y si a ti te salen las cosas bien, al compañero le salen las cosas bien. Y al otro, y al otro, y al otro. Es como una cadena que bueno, y es que además cuando hay un tema de un poste o una jugada que no ha sido gol, la fortuna te sonríe más cuando tú estás de cara, ¿no? Entonces, eso está pasando ahora y, bueno, hay que superarlo. Cuando vienen mal dadas, hay que hacerse fuerte. El otro día decía, no sé qué programa, que las mujeres de los jugadores y los familiares tienen mucho que ver en todo esto, ¿no? Y yo lo asiento porque te pasa muchas veces, vas a casa y estás cabreado, estás jodido y la que está al lado es la que lo sufre, ¿no?, también contigo. Y es muy importante el volver al día siguiente. Y la gran suerte que hay este año con este calendario es que bueno, cada 3-4 días hay partido, entonces no tienes tiempo de pensar en lo mal que lo has hecho en el anterior, ¿no? Entonces yo creo que sí, que he retratado, pues, pero yo creo que tienen que esperar la siguiente oportunidad y hacer lo mejor posible, porque tanto Nico Serrano como Vesga, yo es que Vesga solo que es un jugador que necesita que el equipo acompañe y que el resultado acompañe, porque si sale en para remontar es un jugador que le falta pues lo que tiene el Bermeano, el salitre ese que tiene el Bermeano le falta a Vesga, tiene otras condiciones, pues tiene un físico mucho mejor, que eso también hace que el técnico cuente también más con él. Y bueno, yo creo que al final hay que reponerse y son profesionales y no será la primera ni la última vez que les pase esto.
Y Gier,
a ver, para mí no son retratados, sino que al final tenía que hacer movimientos y es lo que tocó, porque hubiésemos cambiado casi todo el equipo. Solo hubiese salvado, como ha dicho, a Jaureguizar y a Paredes, no más.
El portero también, ¿no? Unai también.
Bueno, pero no, tampoco tuvo mucho trabajo, si es que el problema es ese. Me da pena por Gorosabel y Adama, porque para mí en el partido de Champions no lo hicieron mal contra el Arsenal. A mí Gorosabel me gustó mucho porque tenía al final un coco delante y, oye, supo estar a la altura con los minutos que había tenido. Y sobre todo el tema de Adama, porque para mí fue como marrón, vamos a decir, lo que te metan ahí. De no haber tenido minutos en toda la temporada y dices, ala, toma, partido de Champions, titular. ¿Y contra quién te toca?
El Madoque.
¿Cuál?
Madueque, el número 10, que era el mejor de ellos.
Por eso, y te toca jugar, te toca coger y ponerte el traje de trabajo y decir, ala. Entonces me parece que el otro día no dieron mala imagen y ayer no sé, el día del Girona no sé lo que pasó. Vesga, mira, es verdad que con el tema de Beñat Prados, con su lesión, se nos ha quedado el medio centro un poquito cojo. Entiendo que tendrá que darle más minutos a Rego, porque creo que como llevamos temporadas hablando, Vesga no creo que esté a la altura. Y yo el cambio de Nico, me parece que lo he dicho antes, era el fácil, porque el de la banda contraria también podía haber sido cambiado, pero tenías que meter a Berenguer y tenías que elegir entre uno y el otro. Y elegiste, pues eligió el que era más sencillo, que era Nico, porque nadie iba a decir nada. Porque el cambio de Iñaki, pues yo entiendo que a lo mejor en un vestuario no siente igual.
Yo creo que a los cuatro que cambia, seguro que no les ha pasado la misma factura. Y quiero decir con eso que, por ejemplo, Nico Serrano quizá le haya sentado peor, ¿no? Que espero que no le haya sentado así de mal para que siga, pues, dándolo todo y teniendo más oportunidades. Pero le puede haber hecho daño. Pero es lo que hay. Es fútbol y... Uh-huh. Y vamos a ganar 0-2 el sábado, por cierto, no os olvidéis.
Venga, a ver si es verdad. La bola de cristal de Willow.
Ya verás.
Y 11 contra 11, ¿no?
Eso. Esa fue gloriosa de John García. Ander Población, gracias. John Chu, un placer. Itziar, Unai. Cuidaros, el deporte que volverá mañana está a sintonía a las 11 de la noche en una nueva edición del programa deportivo Bilbo Sport. Enseguida, Urchane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo, gracias, Agur.
Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donostia.